Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La clave está en los precedentes. Sin los precedentes, seguramente a estas alturas no estaríamos hablando del permiso penitenciario extraordinario que obtuvo el exconsejero Josep Rull la víspera de Reyes para visitar unas horas a su hijo. El hijo de Josep Rull sufre una situación que no es deseable para ningún niño. Su padre está en la cárcel y no se ven habitualmente. Su padre está en la cárcel porque Rull está acusado de cometer delitos de rebelión, sedición y malversación. El hijo de Rull no es responsable de los hechos que han provocado esa acusación. Y probablemente el hijo de Rull, mientras no se celebre el juicio, disfrutaría de la compañía de su padre si alguno de los compañeros de Rull no se hubieran fugado de la justicia y estuvieran en estos momentos en Waterloo y en Ginebra. Hoy mismo ha habido una reunión en Waterloo y en Ginebra de los líderes de Esquerra y del PDK, porque los compañeros de Rull se fugaron. El hijo de Rull no se ve habitualmente con su padre porque los jueces creen que hay riesgo de fuga. Es una situación difícil, un dolor para esa familia sin duda, pero los jueces han tenido en cuenta los precedentes. El hijo de Rull se dio un golpe en prisión cuando estaba visitando a su padre en víspera de Reyes. El niño se hizo daño de verdad y hubo que ingresarlo en un hospital. Ese día Rull solicitó un permiso extraordinario a la prisión y estuvo con su hijo porque le dieron el permiso desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Hay evidentes razones humanitarias para que se le diera ese permiso. Se puede cumplir la ley y atender a razones humanitarias. El problema, repito, son los precedentes. La Generalitat tiene concedidas las competencias en prisiones y seguramente no estaríamos hablando de este caso si a comienzos de septiembre el actual presidente de la Generalitat, Torra, no hubiera asegurado que pondría en libertad a los políticos presos desobedeciendo la justicia.
No puc acceptar ni acceptaré cap sentència que no sigui la lliure absolució.
No puedo aceptar ni aceptaré una sentencia que no sea la de la absolución, decía Torra entonces, que decía también que podía poner en contra de lo que decía la justicia a los políticos presos en libertad. El hecho es que después de aquellas declaraciones de Torra, una salida de la cárcel por unas horas de Josep Rull, pues ha despertado, lógicamente, las alarmas. Porque el reglamento penitenciario establece que estos permisos se tienen que dar con la autorización expresa de la autoridad judicial, y en este caso la autoridad judicial es el Tribunal Supremo. Y la prisión de Lledoné, es decir, la Generalitat, puso en libertad a Rull esas horas sin obtener la autorización judicial del Supremo. Los responsables de la prisión de Lledoné no pidieron permiso al Supremo, sino al juzgado de instrucción número 4 de Manresa, que dejó claro que la competencia era del Supremo. Un niño como el hijo de Rull no debería pasar por lo que está pasando, pero el problema son los precedentes. Demasiados precedentes, demasiados fugados de la justicia, demasiadas declaraciones diciendo que la Generalitat no va a cumplir la ley. Y ahora, claro, cuando se ha concedido este permiso extraordinario sin la autorización del Supremo, lógicamente han saltado todas las alarmas. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hay otras noticias de interés en esta jornada. Mira, acabamos de conocer que el Gobierno se plantea retrasar un año la edad efectiva de jubilación, una medida planteada para sostener las pensiones. Hoy estamos sufriendo las temperaturas más bajas de este frente polar que tenemos encima. Guadalajara y Albacete son las que peor lo llevan. 11 grados bajo cero han llegado a marcar los termómetros esta madrugada. Y en 25 minutos, y aquí en la tarde, te contamos, por ejemplo, precisamente esos presupuestos, ese anteproyecto de presupuestos del Gobierno en Consejo de Ministros con más gasto social y que el lunes será llevado al Congreso para buscar apoyos. Y un bache, la historia de un bache en una carretera, como tantos baches, solo que este cumplía un año y lo celebraron los vecinos. y le pusieron una tarta y cantaron el cumpleaños feliz. ¿Habrá sido efectivo esto para tapar el bache? Enseguida lo comentamos. Y también hablamos, Rosa Rosado, de pelos.
¿De pelos?
¿De pelos?
Sí, porque, a ver, Fernando, John Travolta se ha quitado...
¿De cabellos o de pelos?
De cabello. De cabello y de pelos.
A ver, Travolta se ha quitado la peluca...
Yo con estos pelos.
Y nos ha enseñado su orgullosa calva. Y claro, es una imagen difícil de olvidar.
¿Travolta peluca?
Sí.
¿Qué desilusión?
Yo tampoco.
Exactamente.
Lo sabía.
Es que todos hemos crecido con ese tupé, es parte de nuestra vida. Así que hoy...
Pero el tupé era originario.
En su momento sí.
Suponemos.
Claro, pero ahora ya no.
No me puedes desmontar todo tan rápido.
Pues fíjate, a ver, historias o anécdotas de pelo, de esos peinados que nos hacía nuestra madre.
Ese corte radical.
Exacto, esos looks imposibles.
El cero, el uno, el dos.
Tus historias con el secador, todo eso en Facebook, en Twitter.
Postizos.
Y en el 607-150602.
Pero ahora es tiempo de deportes, aquí en la tarde.
Deportes Munilla. En la tarde.
COPE. Estar informado. Ahora.
Luis Munilla tiene pelazo. ¿No?
Pelazo,
no tiene
buenas
ningún
tardes.
Postizo, ¿verdad, Luis?
No sé yo qué te diría, cada día menos, pero vaya, hola. Pilar, Fernando, ¿qué tal?
Buenas
¿cómo estás?
Tardes.
Bueno, estamos aquí a las puertas del fin de semana, a caballo entre la Copa y la Liga, y con tres brasileños protagonistas, Neymar, Vinicius y Coutinho. Esta noticia a los oyentes de COPE no les sonará de nuevas porque ya escucharon en su día, meses atrás, a Elena Condis, pero Carlos Sáez, ¿qué es lo que cuenta hoy el diario El Mundo de Neymar y del FC Barcelona?
Pues Múnich, Neymar habría llamado hasta en 5 ocasiones al Barça rogando volver. Las llamadas serían del padre de Neymar directamente al Barça y a Bartomeu, en las que reconoce que su hijo se habría equivocado al fichar por el PSG, que está decepcionado y arrepentido y enfadado por la falta de proyecto deportivo del conjunto parisino. En este punto, Muni, hay que recordar que el Barça y el brasileño mantienen demandas cruzadas por la prima de renovación del futbolista. Unas demandas que podrían dificultar la llegada de Neymar al Barça porque, como reconoce Esteban Urreiztieta, autor de la información, el brasileño se niega a retirar.
Padre del futbolista no perdona, vamos, ni el más mínimo euro y, por lo tanto, vamos, con total frialdad le ha dicho al FC Barcelona que el día 31 van a juicio, ¿no? De manera paralela a, como digo, suplicar abiertamente que reconsideren la reincorporación del futbolista, que por otra parte, y visto ese planteamiento, pues el FC Barcelona no lo valora como una opción real en estos momentos.
Suplica volver, pero no quiere retirar la demanda. Elena Condis, COPE Barcelona, ¿qué dice el Barça? ¿Es factible el regreso de Neymar?
Es muy difícil, pero Bartomeu no cierra la puerta a una posible vuelta de Neymar. Fuentes de la dirección deportiva sostienen que la operación estaría exclusivamente en manos del presidente. En septiembre ya os contamos aquí en COPE que el crack brasileño le había hecho llegar a Bartomeu su arrepentimiento y que incluso llamó llorando a algunos directivos y a personas del club pidiendo volver. En el Barça tienen constancia, y esto es importante, de que Neymar tiene una cláusula liberatoria de 170 millones de euros a partir del año 2020. Y en el vestuario Messi, Suárez y los pesos pesados desean y apoyan su regreso. Así lo han manifestado públicamente cuando han tenido la oportunidad. Además, Neymar les visita a menudo aquí en Barcelona.
Segundo brasileño protagonista es Vinicius, que está ilusionando al madridismo, pero que Melchor Ruiz se puede perder, ¿y por qué?, el partido del domingo contra el Betis.
Sí, o al menos si llega no va a llegar en las mejores condiciones. A 2 días para jugar ante el Betis, nuevo contratiempo para el Real Madrid. Vinicius, que había brillado, como dices, en los 2 últimos partidos, hoy no se ha podido entrenar por un proceso gripal, por lo que habrá que ver cómo llega el brasileño, si es que llega al partido del domingo. Problema importante para el Real Madrid si finalmente, como decimos, no llegase al Villamarín, porque recordemos que Solari tiene en la enfermería a 6 jugadores importantes para ese partido, a los que habría que sumar el domingo, además, a Lucas Vázquez, que se perderá el encuentro por sanción, por lo que Solari se quedaría casi sin ningún jugador de banda, como a él le gusta tener y como le gusta jugar en ataque, ya que están lesionados Bale, Asensio, más, como decíamos, Lucas Vázquez, sancionado. Solo quedaría Brahim como jugador específico en esa posición.
Por cierto, que la UEFA ha sancionado a Dejan Lovren, jugador de Liverpool, con 1 partido por sus insultos a Sergio Ramos después del Croacia-España del día 15 de noviembre. Y tercer brasileño protagonista, Coutinho. Escuchen lo que decía en gol el segundo de Valverde, Jonas Piazu, antes del partido de Copa contra el Levante.
La verdad es que no está quizá al nivel que estuvo el año pasado. Dembélé le ha pasado un poquito por encima, pero es un jugador al que consideramos titular, que va a ser muy importante para nosotros en lo que resta de temporada, seguro. Simplemente que vaya a cogiendo su nivel, que nos va a dar muchas cosas.
Pues luego en el partido ganaba el Levante 2-0 y a última hora...
Vamos a ver, Felipe Coutinho, bebe agua, Valverde tira, Coutinho, ¡gol! Por poco.
José Luis Gil, Coutinho da aire a un mal Barça en la Copa.
Si Aitor llega a sacarle al brasileño su lanzamiento de penalti, a estas horas estaríamos hablando de un patio más revuelto en Can Barça. Pero ese gol de penalti vale ahora mismo su peso en tila. Con todo, el de ayer volvió a ser otro partido gris de Coutinho dentro del marco general de un Barça que no funcionaba, pero que en el caso de Philippe se suma a una última etapa muy discreta. Le esperan, pero llueve sobre mojado. Representantes y entorno del jugador le han hecho llegar al Barça su preocupación por la pérdida de protagonismo del jugador en los planes de Valverde, como viene explicando Elena Condis. Sobre ello, anoche, a pregunta de Manolo Oliveros, respondía Ernesto Valverde.
Lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para intentar revertir la situación. Tienen que intentar ser titulares siempre y luchar por su posición, en una posición o en otra, nada más. Y pero los primeros que lo tienen que buscar son ellos, en el campo. Eso es lo que tienen que hacer.
Protagonista Coutinho y protagonistas también, aunque en el punto negativo, en el lado negativo, los canteranos o algunos canteranos del Barça en el partido de anoche, Juan Arias.
Dos de los tres nuevos canteranos que fueron titulares, Chumi, Miranda y Aleñá, fueron suplidos por Valverde. En el descanso retiró a Miranda y poco después de empezar la segunda parte, a Chumi. El Chingurri argumentó que era cuestión de ver a los jóvenes valores y rotar a los que acumulan más minutos.
A la hora de confeccionar el 11 pensaba que era lo mejor que podíamos hacer, teniendo en cuenta que tenemos un partido de vuelta, y al mismo tiempo también nos sirve para valorar a los jugadores en momentos complicados, ¿no? Y además en partido de primera división. Sé que es un riesgo, pero bueno, hay que asumirlo muchas veces.
Eso en el Barça, y en todo caso lo de anoche, Pedro Zamora, fue otra gran victoria del Levante de Paco López.
Histórica, diría yo, del Levante de Paco López, que en menos de 20 minutos ya ganaba 2-0 al Barça. Morales tuvo el 3-0. En la segunda parte, y el equipo, eso sí, acabó lamentando el 2-1 de penalti que pone cueste arriba el sueño de pasar a cuartos de final. Pero ojo, porque Paco López prometió en el partidazo más batalla en el Camp Nou.
Dijimos ya antes de jugar que no nos íbamos a tomar esto como una eliminatoria a doble partido, porque las estadísticas dicen en los últimos años al Barça ha sido prácticamente nadie incapaz en los últimos años de eliminarlo. Nos lo íbamos a tomar como un partido, es decir, primero un partido, luego otro, y a un partido este equipo ha demostrado que todo es posible y que puede ganar a cualquiera.
La vuelta de los octavos de Copa, recordemos, es toda la próxima semana, y más de lo que pasó ayer, Athletic Club 1, Sevilla 3, Víctor Fernández, el Sevilla deja encarrilada la eliminatoria.
Sí, el Sevilla deja, como tú comentas, encarrilada la eliminatoria, coopera con ese resultado. Machín apostó por los suplentes para dar descanso a los titulares y la jugada realmente le salió a la perfección. Incluso Nolito, cuyo rendimiento hasta el momento había sido decepcionante, hizo un gol y se convirtió en protagonista. Mientras tanto, el Sevilla intenta cerrar su primer fichaje de invierno. En Holanda se asegura que el central austriaco del Ajax, Max Gober, viene de camino y es posible que durante el fin de semana este fichaje se haga oficial. Además, el club sevillista trabaja también en que Munir se incorpore al Sevilla también en este mercado de invierno.
El partido, recordemos, Athletic-Sevilla se repite el domingo también en la Liga. Hay que preguntar en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué pasa con Aduriz, que se fue ayer lesionado, y si podría Ibai Gómez ser titular? Recordemos que se ha presentado hoy mismo.
El delantero guipuzcoano sufre una contusión en la parte externa de su rodilla derecha y, aunque no parece una lesión demasiado grave, sí que le impedirá jugar el domingo en un segundo duelo ante el Sevilla, en el que tendrá lugar la reaparición en San Mamés de Ibai Gómez, que esta mañana ha sido efectivamente presentado. Hay muchas probabilidades de que Garitano otorgue la titularidad al exalavesista.
Y ayer también Betis 0, Real Sociedad 0, con un protagonista por encima de todos, Lucas Sangali. Volvía después del ictus y fue titular.
Es muy especial, ¿no? Volver al terreno de juego tras estos meses de ausencia, pues es motivo de alegría y felicidad para mí. Y bueno, muy contento y ahora olvidar lo que ha pasado y seguir mirando hacia adelante.
Todo abierto para el partido de vuelta, y la noticia en el Betis es el fichaje de la perla del fútbol mexicano, Isaac Escalera.
Así es, porque el mexicano Diego Lainez es el primer fichaje del Betis en este mercado de invierno. El conjunto verde y blanco pagará 14 millones por el 80% del jugador al América de México, y el media punta de 18 años tendrá una cláusula de 75 millones de euros. Lainez, que ha firmado hasta 2024, llega mañana a Sevilla con muchísima ilusión.
Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Diego Lainez. Estoy muy contento de formar parte del Betis. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos y, pues bueno, me han comentado mucho de la afición y estoy muy contento. Acepto el reto. Me encanta que toda la pasión que hay en el Betis, y estoy muy contento de formar parte de ello con este nuevo proyecto lleno de una calidad de jugadores y cuerpo técnico impresionante, y pues muy contento y nos vemos pronto.
Bienvenido, Lainez. Hay más noticias de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Ahora y hasta el 23 de enero en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, smartphones, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica.
Como decía, ahora más noticias de la Liga. El Atlético de Madrid juega el domingo a las 12 en casa contra el Levante. ¿Va a volver Lucas Hernández, Dani Asenjo?
El francés ha vuelto a entrenarse junto a sus compañeros después de varios días recuperándose en solitario de un esguince en su rodilla derecha. Lucas no tiene la alta médica, pero todo apunta a que Simeone podrá contar con él para el encuentro de este domingo ante el Levante. El defensa no juega desde principios de diciembre. Los que no han participado en la sesión han sido Felipe Luis, Diego Costa y Gelson Martins, operado ayer de las fosas nasales. Después del entrenamiento ha hablado Coque en un acto de la Fundación Atlético de Madrid y preguntado por Álvaro Morata, esta ha sido su respuesta.
Morata es un grandísimo jugador, siempre lo he dicho. Yo he jugado con él desde pequeñito aquí en la cantera del Atlético de Madrid. Bueno, por circunstancias, pues ha estado en varios equipos y bueno, sí que es cierto que ese rumor no es un jugador del Chelsea. Hay que respetar al Chelsea y ahora mismo estamos los jugadores que estamos aquí y hay que pensar en los que están fuera. Si viene, pues será bienvenido.
La jornada 19 de Liga, que es la última de la primera vuelta, se abre esta noche a las 9 con el partido entre Rayo y Celta, Carlos Ganga.
Un duelo que puede implicar de lleno al Celta en la lucha por la permanencia. El Rayo llega en su mejor momento y Mitchell mantiene la defensa de 5. Solo tiene dos dudas en el 11, Medrano y Mbula en el centro del campo y en el ataque Trejo o Alvarito García. Se han quedado fuera de la lista Kakuta y Alex Alegría. El Celta llega con poco tiempo de descanso, perdió el lunes contra el Athletic y sigue sin recuperar a Yago Aspas. También son baja esta noche Costas y Mazan. Vuelve Fran Beltrán a Vallecas después de su polémico clausulazo. El termómetro va a estar cerca de los 0 grados a partir de las 9 de la noche.
Y ahora apuntes de la jornada del sábado. Mañana 4 y cuarto, Valencia-Valladolid, Hugo Ballester, Marcelino jugándose el puesto, pero más fuerte que nunca.
Así es, con el mismo talante de siempre, optimista y sonriente, Marcelino ha comparecido ante los medios para, entre otras cosas, agradecer a Mateo Alemany su respaldo público en el día de ayer y para asegurar que no ha recibido ningún ultimátum del club y que solo contempla ganar al Real Valladolid.
No he tenido ningún ultimátum del club. He tenido, desde el primer día que llegué, un apoyo absoluto, sincero, cariñoso. Y ayer le agradezco a Mateo el apoyo público que me ha dado.
El Valladolid, Juan Carlos Amón, vuelve a jugar de visitante, que es como mejor rinde.
Lejos de ese saco de responsabilidad que es el José Zorrilla, donde tiene unos números de descenso. Sin embargo, como visitante, tiene números cercanos a las posiciones europeas. El técnico Sergio González pierde a uno de sus revulsivos, a Daniel Everde, que ha quejado de una gastroenteritis. Ha estado fuera de los entrenamientos en las jornadas de ayer y de hoy. Tampoco van a estar ni Moy ni Joaquín, así como Luismi, lesionado para 4 meses.
Mañana también 6:30, Girona a la vez. Carlos Valdejou, ¿quién está a punto de renovar en el Girona?
Yassin Bonu, de hecho, se espera que se pueda hacer oficial incluso esta tarde. Es la principal noticia en la jornada previa a este partido que apuntabas mañana contra el Alavés, en el que el equipo de Eusebio intentará volver a ganar en casa. No lo hace desde el 27 de octubre.
Roberto Arrillaga, noticias del Alavés con la renovación de Abelardo como telón de fondo.
Pues primero en lo deportivo, un problema para Abelardo precisamente porque a la traspaso de Ibai Gómez hay que sumar la baja por una lesión en el tobillo de Johnny, así que sin extremos. También la baja de Adrián Marín y Eli, que se recuperan transacción también, transacción Aguacaso y a Duarte para enfrentarse al Girona en Montilivi, donde empezó todo para Abelardo, donde cogió el equipo en descenso y mañana juega en puestos de Champions, pero todavía sin oferta de renovación.
Villarreal, Getafe, Juan, igual, el Villarreal se ejercita por la tarde, ¿no?
Sí, esta tarde entrenan el equipo a las 5:30, es una auténtica final para el submarino que necesita sumar para salir del descenso. Tiene las bajas de Bruno y Morlanes por lesión y García Plaza recupera Álvaro y Jaume Costa tras cumplir sanción. Van a volver al 11 los habituales que descansaron el miércoles en Copa ante el Español.
En el Getafe, José Nieto, Sergi Guardiola es el protagonista en la previa.
El jugador azulón ha confirmado en el diario murciano la verdad de lo que Gemma Santos viene contando esta semana. Me quiero ir, pero el Getafe me está poniendo problemas, ha dicho el delantero. Se refiere a esa falta de acuerdo entre las tres bandas que conforman el Getafe, el club en el que que está, Córdoba, club al que pertenece, y Valladolid, club al que se iría. Bordalás lo ha dejado una vez más fuera de la convocatoria, igual que Damián, que es baja por sanción, a los que se une Amaz y Vergara por lesión, y además se caen de la convocatoria Yáñez y Alejo.
Mañana también Leganés-Huesca, es una final para Leganés. Santi Duque.
Partido marcado en rojo Muni para el Lega, que llega necesitado de los 3 puntos tras 4 partidos sin ganar. Pellegrino pierde a Gumbau por sanción y a Santos y Manoski rolan por lesión. El argentino ha confirmado la titularidad de Cuellar en portería.
Pablo Barrantes, el Huesca viaja en cuadro.
Sí, porque con las salidas desastre a Chipre, Gurler a Turquía, la lesión de Bressansik y la sanción de Cheita, Francisco solo dispone de 17 jugadores de la primera plantilla para afrontar este importantísimo partido en Butarque, considerado como una de las últimas opciones para agarrarse a la Liga, teniendo en cuenta que, como decimos, el Leganés es un rival directo. Francisco prevé un 11 muy parecido al que se impuso al Betis la semana pasada, con la entrada de Gallar, y completará la expedición que se desplaza a Madrid esta tarde con un chico del filial.
En el Español, Hernán Pérez va a estar 5 semanas de baja por lesión, y en segunda hoy se abre la jornada con el partido del líder Alex Alguero.
Última de la primera vuelta, a las 9 ese partido entre el Cádiz y el Granada, el sábado turno para el segundo el Albacete, que recibe al Sporting, y duelo de aspirantes entre Las Palmas y Osasuna. Además, el Reus recibe al Numancia en el que podría ser su último partido en la categoría por sus problemas económicos. El domingo, choques en la zona baja entre Córdoba y Rayo Majadahonda y Elche y Nastic. Y además, el Zaragoza, que solo conoce la victoria con Víctor Fernández, recibe al Málaga. Por cierto, que toda la jornada podrá seguirse desde fuera de España a través de YouTube.
Hay más noticias del deporte. Hoy comienza un Mundial.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enviado especial a Múnich, Alemania, para el Mundial de Balonmano, que hoy arranca para España, Luis Malvar.
Hola, buenas tardes. A partir de las 8:30 en el Olympiahalle de Múnich, España-Bahrein. Primer partido del Mundial, importante para conocer las sensaciones de los hispanos. Esta mañana Jordi Rivera ha facilitado la lista definitiva de los 16 jugadores que van a disputar el Mundial y ha quedado fuera como reserva Josu Goñi. Lo dicho, 8:30 en Múnich, España-Bahrein, comienza el camino hacia la tercera estrella de los hispanos.
Ahora escuchen este sonido.
That's where I would like to stop, but I'm also not.
Es Andy Murray, que casi no puede articular palabra, anunciando su retirada del tenis, Ángel García.
Le preguntaron simplemente qué tal te encuentras y el británico rompió a llorar. Luego, ya un poco más tranquilo, consiguió explicar que los dolores en la cadera son insoportables durante los últimos 20 meses y que no puede seguir así. No sabe siquiera si este va a ser su último torneo, aunque le encantaría llegar a Wimbledon, el torneo que le hizo grande, y ojo, debuta ante Roberto Bautista. Así que el castellonense podría retirar a una de los mejores raquetas de la última época, la única que ha sido capaz de competir de tú a tú con los Federer, Nadal y Djokovic.
Ahora noticias de la Euroliga. Ayer Víctor Barona, gran victoria del Real Madrid.
Los blancos, gracias a una exhibición en ataque, se llevaron uno de los clásicos europeos ante Olympiacos, 94-78. El partido se convirtió en un intercambio de golpes en el que el acierto del Madrid terminó con la resistencia de Olympiacos en el último cuarto. Los de Pablo Laso, que reconoció que habían firmado uno de los mejores partidos en ataque de la temporada, terminaron con un 66% de acierto con los tiros de dos y por encima del 50% con los triples. Anthony Randolph, con 16 puntos y 8 rebotes, lideró a los actuales campeones, que son segundos a una derrota más que el Fenerbahce.
Hoy el Barça al Verdiez a seguir escalando ante Panathinaikos.
Sí, a las 9 de la noche el Barcelona cierra esa 18ª jornada de la Euroliga, como bien apuntabas, ante el Panathinaikos, un rival directo por estar en los playoffs de la máxima competición continental. Un Barcelona, Munilla, que tiene 10 triunfos, 2 de margen sobre el corte para el top 8, y en caso de victoria firmará la mejor racha de la temporada en Europa. Serían en este caso 5 victorias seguidas, un duelo que además reclama la atención por el enfrentamiento en los banquillos. Pesic contra Rick Pitino.
Tenemos también duelo español, Baskonia Gran Canaria, Arrillaga.
Ambos vienen, además de perder frente a Olympiacos y Real Madrid respectivamente, con 6 victorias el Gran Canaria, con 7 el Baskonia, que tiene 4 bajas. Granger, Senghelia, Sederkeski y Garino a las 8:30.
En la NBA, Luka Doncic, cuarto jugador más votado por los aficionados para el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Ayer se hizo oficial el segundo recuento de la votación popular y el esloveno tiene más de 2 millones de votos y solo es superado por LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Kyrie Irving. En lo deportivo hay que destacar el partidazo de la noche. Los Spurs de Pau Gasol ganaron tras 2 prórrogas a los Thunder de Abrines. El encuentro dejó varias marcas impresionantes. Entre los dos equipos sumaron 301 puntos, algo que no sucedía desde hace más de una década. El compañero de Pau, LaMarcus Aldridge, hizo su máxima de carrera anotando 56. Russell Westbrook completó un triple doble con 24 asistencias y Greg Popovich se convirtió en el tercer entrenador con más victorias de la historia tras superar al mítico Jerry Sloan.
Y en el Rally Dakar hoy, Carlos Miquel, tenemos la quinta etapa.
El Dakar regresa hoy a Arequipa en la segunda jornada maratón, sin atención de los mecánicos,
que se disputa a partir de las 2 de la tarde, han salido las motos, y a partir de las 4 saldrán los coches. Nos hemos quedado sin protagonista español en la categoría de motos, entre los 10 primeros no hay nadie, pero sí tenemos tercero en la general a Nani Roma en coches, y está siendo el primero de los mortales en un duelo marcado por la batalla campal entre Nasser Al-Attiyah y Stefan Peter Hansen.
Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos como cada día hasta ahora hablando de deporte, ya saben, hasta las 4 en punto de la tarde y a partir de las 3 y media en exclusiva para el 106.3 de la FM. Pero que nos quiera escuchar, que se lo diga a todo el mundo, estamos siempre en cope.es y en las aplicaciones móviles, desde Madrid para el mundo. Bueno, hablando del mundo, la noticia de hoy, ya la conocimos anoche, Neymar suplicando volver al Barça. Parece surrealista todo, pero lo contó su director del mundo, Esteban Urreistieta, anoche en el partidazo.
Al menos media decena de llamadas se han producido desde antes del verano hasta fechas muy recientes por parte del padre del jugador, de Neymar Senior, que ha telefoneado directamente al presidente del Fútbol Club Barcelona y a otros miembros de la junta directiva, trasladando que su hijo se equivocó, que está arrepentido de su fichaje por el Paris Saint-Germain. Dice que además el club francés no tiene un proyecto deportivo atractivo para su hijo, y en ese sentido suplica abiertamente que el Fútbol Club Barcelona valore la reincorporación de Neymar la próxima temporada.
Hay una vista el día 31 de enero, ¿no?, entre padre de Neymar y el Barça.
Bueno, es que el Fútbol Club Barcelona, y lo contamos en la información, le ha contestado al padre del futbolista, le ha dicho, bueno, si realmente Neymar quiere volver al Fútbol Club Barcelona, lo primero que tienen que hacer ustedes es retirar la demanda millonaria que tienen interpuesta contra el club. Pues el padre del futbolista no perdona, vamos, ni el más mínimo euro, y por lo tanto, vamos, con total frialdad le ha dicho al Fútbol Club Barcelona que el día 31 van a juicio, ¿no? De manera paralela a, como digo, suplicar abiertamente que reconsideren la reincorporación del futbolista.
Surrealista, yo creo que se queda corto para definirlo. Pero bueno, en todo caso, por esto hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter, Nacho Pla.
Lo escuchábamos, Neymar suplica volver al Barça sin retirar su demanda contra el club, y preguntamos a la gente que qué harían ellos con Neymar. Sí, ficharlo para su equipo o mandarlo a freír espárragos. Pues un 78%, una clara mayoría, le mandaría a freír espárragos, no querría saber nada de él, contra un pequeño 22% que se lo llevaría para su equipo.
A circunstancias surrealistas, pregunta surrealista. Y hoy resolvemos reto Pedro Martín, que es viernes. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tal,
en ese año que estaba buscando también se fríen espárragos, ¿eh?
Ah, sí, ¿no?
Sí, hombre.
Sobre todo antaño ya. Bueno, sí, ahora se siguen friendo. Además, sí, también ricos. Bueno, que estamos buscando un año, ¿no?
Un año, sí, un año del siglo XX, un año bisiesto. Que el ganador del Tour de Francia fue un belga, Van Impe, en el que el Madrid ganó la Liga y el Atlético de Madrid ganó la Copa, que en ese año Estados Unidos celebró los 200 años de su independencia, uh-huh, y un año en el que Harcha triunfaba con Libertad sin Ira, una canción muy importante en aquellos, sí, años para España. Y el año es...
Sí, señor, 1976. Qué año bonito. Por cierto, ¿quién es el ganador, Nacho Pla?
Un ganador precoz, ganó el primer día, Luis Vilchez, llamado en Twitter Billy Rec 5, ha ganado un libro.
Felicidades a Luis y felicidades a la lectura. Y felicidades a Pedro Martín, un abrazo grande. Hasta luego,
igualmente.
Pedro.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Donald Trump ha viajado en las últimas horas hasta Texas para hacer su campaña en favor de la construcción del muro con México. Donald Trump está empeñado en desbloquear dinero para la construcción de un muro que es absolutamente innecesario. Un muro que, en realidad, solo sirve para que Trump polarice Estados Unidos, Trump gane adeptos, Trump utilice políticamente el miedo.
En este momento hay cierre de gobierno en Estados Unidos. Es decir, cierre de gobierno quiere decir que los funcionarios no pueden cobrar porque es un mecanismo que está establecido. Si no se aprueba el presupuesto, los funcionarios no cobran. Es una medida que tiene la administración estadounidense para forzar a los políticos a que lleguen a acuerdos sobre el presupuesto. Bueno, pues en este momento hay cierre de gobierno porque los demócratas no quieren autorizar el dinero que Trump pide para la construcción del muro. Ya hay algunas deserciones entre los republicanos que piden una solución. Este empeño de Trump por conseguir dinero, este empeño de Trump por construir el muro, es un ejercicio electoralista. Uno mira los flujos migratorios en Estados Unidos, la llegada de mexicanos, y el balance es negativo. Simplemente se trata de, ya digo, aprovechar el miedo, utilizar, instrumentalizar el miedo que tienen algunos estadounidenses, o una buena parte de los estadounidenses, a la llegada de los inmigrantes. La construcción de un muro siempre es un fracaso. Y Trump quiere aprovechar este fracaso para polarizar la sociedad estadounidense, para aprovecharse del pánico y para ganar la próxima convocatoria electoral. Es profundamente inmoral instrumentalizar el miedo a la inmigración. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos empezado este 2019 con una imagen difícil de olvidar para muchos.
De asimilar.
Sí. John Travolta es calvo. Se ha quitado la peluca y por fin nos ha mostrado su cabeza. Yo no lo sabía. Yo siempre, vamos, yo creo
que no hay nada de indecoroso en la calvicie.
No, por supuesto que no. Pero vamos, que a mí me ha sorprendido la imagen.
El pelo blanco,
me ha sorprendido
tampoco
la imagen. O incluso en llevar una peluca, efectivamente. Simplemente no sabía yo que John Travolta era calvo. Nos ha sorprendido y hemos pensado, ¿por qué no hablamos de historias del cabello, del pelo? Porque a veces hemos
o del
hecho
no cabello
auténticas barbaridades. Cuando hemos ido a la peluquería, por ejemplo, o cuando directamente te has metido las tijeras también, o ese tinte que decidiste.
Uy, el tinte
que iba
masculino.
A quedar muy bonito.
O el sea, tinte el masculino.
Del masculino había mucho que hablar.
Ese color pardo que denota las canas que se quieren cubrir. Yo no sé por qué el tinte masculino está peor conseguido que
qué?
El femenino.
¿Eso? ¿Pero por qué?
Del negro se pasa a un grisáceo, violáceo, y de pronto donde no había blanco empieza por las patillas a aparecer la cana.
Rosa Rosado, ¿tú cómo lo ves?
Pilar Fernando, yo mira para pelazo el de Fernando.
Ahí estamos. Ah, muchas gracias,
eso,
Rosa,
supuesto,
muchas gracias.
Hombre, y sin teñirse, además.
Tú no necesitas, exactamente, no necesitas ningún tinte. Hemos quedado sin el tupé de Travolta, pero tenemos el pelazo de Fernando.
Fernando es el Gandalf de la tarde.
El Gandalf. Ahí estamos. Me falta la magia. Oye, pero yo creo que eso ha ido en desuso, ¿o no? Lo del teñido masculino.
Depende. Es que como la cana está tan de moda, pues los hombres ya nos teñís.
Alguno hay.
Alguna estrella,
bueno, sí que hay gente que
alguna
se teñe,
estrella
claro.
musical he visto yo teñida.
Yo también. Yo también.
Sin embargo, una mujer con una cana
opción,
que no está mandando a la peluquería.
Absoluta, es cierto.
Esto es verdad.
Hombre, y la manía que tenéis los hombres, pero las mujeres tenemos que tener el pelo largo.
Es verdad.
¿Tiene una manía?
Es verdad. Sí.
¿Eso por qué lo consideras una manía?
No lo sé, pero
os gusta el pelo largo.
¿Será porque no os lo dejéis?
Hay quien opta por siendo chica por dejarse el pelo blanco, ¿eh?
Sí, hombre.
Esas largas cabelleras blancas muy de moda en algún sitio.
No es lo común, pero si ahora está de moda el pelo grisáceo, es cierto.
Mira, ni en Nueva Inglaterra, por ejemplo, las mujeres llevan el pelo muy largo y muy blanco.
Sí, qué bonito es el pelo blanco.
Ah, que sí.
Sí, es cierto.
Toman tranquilamente el té en sus porches con su pelo blanco al viento.
Mira, qué imagen más bucólica. más bonita nos ha quedado para esta tarde.
Qué barbaridad.
Entonces vamos a hablar de pelos.
Sí, día que dijiste, hágame una rasta, por ejemplo.
Y esas cosas.
Y cuando se llevaron las trencitas aquellas.
Calla.
Bueno. ¿Te hiciste trencitas?
Una cresta punk, por ejemplo.
Y cuando tu hijo cogió las tijeras y se corta el flequillo.
Esto lo arreglo yo, venga, y se pone delante del espejo.
Pero Pilar, no solamente el flequillo, dice aquí un oyente. Recuerdo que hace 20 años, un día antes de hacer la comunión, mi hija mayor, de broma con una amiga, dice ella, se cortó toda la melena a lo chico. Dice, lo recuerdo como uno de los peores días de mi vida porque se dejó tan poco pelo y tan mal que le tuve que poner un gorro el día de su comunión.
Pero a las chicas también les sienta bien el pelo
corto, sí,
corto
rapado,
o
¿no?
rapado. ¿Quién era? Sidney O'Connor me parece que
sí,
era,
sí,
¿no?
Sí, Sidney O'Connor. Bueno, sí. Pero es que hay que tener la cara de esta mujer en aquel momento, ahora no, bueno, en aquel momento.
Vosotras no desmerecéis nada de Sidney O'Connor.
Tienes toda la razón. Pero bueno, a ver, dicen por aquí también los oyentes. Quise ponerme el color de pelo de Jennifer Aniston. Dice, mal empezamos cuando me dijo la peluquera que no sabía quién era.
Bien.
El caso es que...
Es un pecado no saber quién es, ¿o qué?
Hay que ir con foto. A la peluquería hay que ir con foto.
Quiero esto.
Entonces, hay que ir con foto.
Dice, bueno, ¿cómo quiere usted esto? Yo no tiene pelo.
Bueno, el caso es que lo que iban a ser unas mechas cobrizas me dejó todo el pelo rojo, dice este oyente tipo Choni, y salí de la peluquería con gafas de sol y con un trauma... importante.
Porque Jennifer Aniston hay un rojo consentido y otro no.
Es un clásico. Todas hemos querido tener el pelo de Jennifer Aniston, hay que decirlo, ¿eh?
Yo tuve una época que cuando Marta Sánchez, con desesperado y con aquel éxito, que se ponía el pelo así cortito por el hombro y las puntas hacia arriba. Y yo también me corté el pelo así con las puntas hacia arriba, ¿o
esa
no?
Es otra, es verdad.
Yo no me lo
seguir a los famosos, hombre, ¿no? Con sus looks,
muchísima,
claro,
gente. Y desde luego, ¿qué daño hicieron para el pelo también y el look en general? Leo aquí, las cintas en la cabeza al estilo de Evan Asarre. Dicen, a mí me dio por ahí en todas las fotos de mi juventud, estoy con las cintas en la cabeza y recuerdo que tenía de todos los colores.
Aquello que fue en los 80.
Yo creo que no, sí, ¿no? Lo cuando los cintas, calentadores, cuando lo de las
fama,
mallas. Sí,
la
todo
serie
aquello.
Fama y todo aquello.
Sí, sí, queréis
bueno,
la
pues
fama
nada,
de los vacos.
Eso claro. Es lo que... De eso queremos hablar esta tarde.
Se llamaba,
con los
había
oyentes.
Una entrenadora, una...
La profe.
La profe.
Yo
la
sé que el bailarín era Leroy.
Leroy.
El pianista era...
Bruno.
Estaba yo en primero
Bruno,
de derecha.
Bruno, efectivamente.
Yo mi pueblo.
Queréis la fama y tendréis que trabajar por ella.
Porque la fama cuesta. Aquí es donde vais a
empezar a pagar.
A sudar.
A pagar.
Bueno, cortes de pelo, cortes de no pelo, pelucas, etcétera.
Sí. Mira, se cumple ya 20 años... del Baby One More Time de Britney Spears, sí. Ya 20 años también.
Sí, hace justo 20 años una jovencísima Britney cautivaba al mundo entero con este éxito, se convirtió en un hit en el mundo de la música. La propia cantante celebra el aniversario de esta canción con la publicación de un vídeo con imágenes inéditas de la grabación original, al tiempo que anuncia que abandona de forma indefinida su carrera para cuidar de su padre. Ha pedido disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y espera volver pronto a los escenarios.
Pues tenía un pelo precioso también Britney en aquella época. Bueno, de eso hablamos, de cabellos, de pelos, de desastres o, bueno, de aciertos también. En arroba la tarde cope, en facebook.com/latardecope o notas de voz en nuestro WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Llega el momento. Bueno, ya lo había dicho el presidente del gobierno hace unos días, su intención era presentar los presupuestos lo antes posible. Bueno, pues en el primer Consejo de Ministros del año se ha aprobado esa ley de presupuestos generales del Estado, presupuestos para el año 2019 y, bueno, ahora lógicamente tendrán que buscar los apoyos necesarios para que puedan salir adelante. Vamos a averiguar cuáles son las claves de estos presupuestos, de estas cuentas, con Joaquín Mizmanos, jefe de Economía de COPE. Hola, Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo se han presentado estos presupuestos, Joaquín?
Bueno, pues son los primeros presupuestos de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y les han faltado, no sé si has visto la rueda de prensa, pues fuegos artificiales para poner en valor sus bondades. Han hablado de punto de inflexión. Han llegado a decir incluso que dejamos atrás la España en blanco y negro.
Que se trata de unos presupuestos preparados para caminar, para buscar el futuro, huir de ese pasado en blanco y negro. Son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior gobierno, como dependencia, sanidad, educación. Son unos presupuestos, en suma, para blindar el estado de bienestar.
Fíjate, recuperamos derechos maltratados por el anterior gobierno, tremendo, blindamos el estado del
blanco
bienestar.
Blanco y negro, la España,
sí, sí,
en blanco,
fíjate,
y negro.
Mira, decía, son unos barbaridad. Presupuestos, estoy leyendo la documentación que nos han dado para una sociedad más justa, para impulsar la productividad y potenciar un crecimiento económico sólido, para aumentar la cohesión social, vamos, literatura toda la que hace falta. Luego ya veremos primero si se aprueban y luego si estos presupuestos son tan buenos como dicen, que no parece.
¿Y cuáles serían, Joaquín, las principales novedades de estos presupuestos?
Bueno, para empezar lo venimos contando son unos presupuestos que están apoyados en un cuadro macroeconómico que recoge una rebaja en la previsión de crecimiento, una nueva rebaja en la previsión de crecimiento, es la segunda desde que Sánchez está en Moncloa. Ahora pasa del 2,3 al 2,2% la previsión de crecimiento y se empeora además la tasa de paro. Bueno, pues a pesar de esto, que es síntoma, no es culpa del gobierno, como dice, no es culpa del PP, como dice el gobierno, sino que es culpa de, pues, de la desaceleración que tenemos en la economía exterior, de la propia gestión del gobierno. Bueno, pues a pesar de esta moderación en el crecimiento, de este empeoramiento de la tasa de paro, el gobierno espera una recaudación récord. Es lo que ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Para 2019, la previsión es que los ingresos tributarios alcancen los 227.356 millones de euros, un 9,5% más que en el año anterior. Si se elimina el efecto de los cambios relacionados con el sistema de información, el suministro inmediato de información del IVA, el aumento de la recaudación sería del 7,3%.
Bueno, es una barbaridad esa previsión
mayor
de ingresos.
Recaudación a base de impuestos,
sí, ¿entiendo? Claro. Son 227.000 millones de euros los que prevé ingresar este gobierno. Son 20.000 más que en el año 18 y efectivamente salen de que nos van a subir prácticamente todos los impuestos, el IRPF a las rentas altas, sociedades, es decir, el impuesto que grava a las empresas, el gasóleo al final, unos 3 euros de media al mes para todo el usuario. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué nos aumentan los impuestos? Pues para financiar el giro social que está vendiendo este gobierno, las medidas que ha pactado de gasto con Podemos, ese aumento de las inversiones en Cataluña, que se ha confirmado, va a venir con estos presupuestos en línea con lo que fija el estatuto, es decir, estamos hablando de un aumento de la inversión en Cataluña de un 18%, básicamente para intentar conseguir el apoyo a estas cuentas públicas de los partidos soberanistas catalanes, del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña. Ha dicho la ministra de Hacienda que no, que esto no es una contrapartida a los partidos soberanistas, que esto es lo que hay y que por eso mismo, estos partidos tienen que decir sí a estas cuentas públicas.
Pero no significa ninguna contrapartida, significa que son unos presupuestos buenos para Cataluña y, por tanto, que aquellos que defienden Cataluña deberían de aprobarlo.
Bueno, son buenos para Cataluña y para Extremadura, para Castilla-La Mancha, para Castilla-León, también son buenos. Bueno.
Tendrán que ser buenos, vamos a ver, porque hasta el lunes la ministra de Hacienda no va a detallar, pues no va a bajar a la letra pequeña.
Dinos qué pasa a partir del lunes.
Bueno, pues el lunes la ministra de Hacienda va a entregar estos presupuestos, el famoso libro amarillo, etcétera, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a las 10 de la mañana, a las 11 y media, dará María Jesús Montero esa rueda de prensa que suele ser maratoniana, en torno a 2-3 horas, donde se va a bajar a la letra pequeña a lo que dicen en sí todos los presupuestos con todos los detalles. A partir de ahí se inicia la tramitación parlamentaria. Va a haber comparecencias de altos cargos en lo que resta del mes de enero, seguramente la primera quincena de febrero. Y la segunda semana de febrero, según ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podríamos ver ya el debate de las enmiendas a la totalidad. Es la primera prueba de fuego. Ahí ya se va a ver si los partidos soberanistas dicen sí, dicen no, y si estos presupuestos siguen adelante.
Dos cosas más, muy brevemente. Una, la tasa de paro.
Sí.
La previsión es que ya no son tan buenas esas previsiones, ¿no?
No, empeoran un poquito. Vamos a ver, hasta ahora la tasa de paro que había para el año 19 era el 13,8% de la población activa, se eleva dos décimas hasta el 14%. Aún así, el gobierno dice que nuestra economía es sólida y que entre el año pasado y este se van a crear en torno a 800.000 puestos de trabajo, que tampoco está mal.
¿Y en cuanto a las pensiones?
En cuanto a las pensiones, bueno, lo que tenemos es el briefing que ha ofrecido esta mañana el secretario de Estado de la Seguridad, Octavio Granado, en lo que básicamente ha venido a decir que para intentar garantizar el futuro de las pensiones, lo que el gobierno quiere es que se retrase un año la edad efectiva, la edad real de jubilación. Ahora mismo está en los 62 años y 7 meses. Se pretende que se retrase un año básicamente para que se vaya adecuando a la edad legal. Todo eso son más ingresos para la Seguridad Social, un parche más para intentar asegurar el futuro de las pensiones.
Un parche más, de verdad. Tú lo has dicho, porque la cosa no tiene muy buena
pinta. No, al final o se hace una reforma en condiciones o poniendo ese parche y otros, pues lo que se consigue es nada, tirar el balón un poquito para adelante hasta que nos vuelva a dar en la cabeza.
Joaquín, gracias.
Cuídate.
Buenas tardes. problemas que es mejor afrontarlos con sentido del humor. En realidad casi cualquier problema, ¿no? Pero fíjate lo que han hecho los vecinos de un céntrico barrio de Freixeiro, en Vigo. Resulta que ellos llevan conviviendo con un bache en una carretera, en una calle de ese barrio. Un bache, pero un buen bache. No digo que sea un socavón, pero vamos, un bache importante, de los grandes, ¿no? Tanto es así que muchos coches han pinchado, que algunos han tenido accidentes y que los vecinos pues realmente ya estaban hartos después de un año. ¿Qué deciden? Pues celebrar el cumpleaños del bache. Sí, tal cual, se reúnen alrededor del bache y le llevan incluso una tarta. Les escuchamos.
A celebrar el cumpleaños del bache, como se merece. Pues venga, te cumpleaños feliz, no lo da ganas de cantar.
Y ahí vemos a los vecinos de Freixeiro, vemos el bache, vemos la tarta con su vela y ese cumpleaños feliz que estamos escuchando. Este vídeo se colgó en las redes sociales, se ha hecho viral. ¿Y qué ha pasado con el bache? Pues se lo voy a preguntar a María Pérez, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú también estabas ahí cantando el cumpleaños feliz?
Sí, también.
¿Y qué ha pasado con el bache?
Pues que lo taparon ayer ya.
O sea, ayer mismo. ¿Esto cuándo fue entonces? Sí. ¿Lo hicisteis antes de ayer y al día siguiente antes vinieron a tapar el bache?
Sí, sí, muy rápido.
Lo que son las cosas, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Te agradecemos a los medios de comunicación porque gracias a eso, por lo menos, que hagan algo, porque los vecinos en Freixeiro están muy enfadados por el estado del barrio de abandono en general, vamos.
Y porque creo que habéis realizado ya algunas otras protestas para intentar, sí, que os arreglaran el bache, como por ejemplo.
Yo hace casi un año se hizo una visita por toda la parroquia con los medios de comunicación para que vieran el abandono. Un poco más arriba de hay un parque del ayuntamiento. Hay un agujero de 1.5 metros que entra un niño. Y eso sigue ahí. Eso es un escándalo. Uh-huh. Hay un muro del paso de la pastora, una parte que los árboles son tan grandes que no, que tapa las farolas y pueden caer las piedras. Luego seguridad de droga, de problemas de droga allí cerca, allí por uh-huh. donde está el paso de la pastora. Porque se meten allí. Y bueno,
o sea, María, que tenéis múltiples reivindicaciones, que habéis, sí, protestado, creo que incluso, sí, habéis cortado la carretera, y sin embargo, fíjate, sí, con un vídeo como este habéis conseguido al menos que arreglen el bache. ¿A quién se le ocurrió lo del vídeo?
Pues a un miembro de la asociación.
Ajá. Bueno, pues a raíz del éxito, a lo mejor decidís hacer lo mismo con otros problemas del barrio, no sé.
Sí, vamos a pensar, porque la gente, lo que ha dicho vecinos, porque están viniendo, ¿no?, allí a la asociación, que esperar hasta fin de mes, a ver si se toman medidas en hacer más, pues eso, porque se necesitan unos asfaltos en condiciones, unas aceras, y si no, pues que harán cortes de tráfico, porque, ajá, se van a manifestar, porque dice que no puede haber barrios de primera y barrios de segunda, y no solo es esa parroquia, hay más que están.
Ya, me lo imagino. Bueno, pues con este cumpleaños feliz del bache, al menos el bache ha desaparecido. María Pérez, gracias, buenas, sí, tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Es posible que hoy cuando llegues a casa tranquilamente ya te sientes en el sofá y cojas el móvil y entres en los mensajes de WhatsApp que tal vez no hayas tenido tiempo de contestar a lo largo del día. Bueno, la verdad es que WhatsApp es una herramienta de comunicación que tenemos ahora que es muy útil, pero a veces también puede dar algún que otro problema. Esto pasa, fíjate, con los WhatsApp de padres. Tienen esa doble vertiente. Por un lado son muy útiles, ¿verdad?, para poner en común muchas cosas del colegio, pero hay que utilizar también el sentido común. Por eso la Policía Local de Granada ha lanzado en Twitter unas recomendaciones sobre cómo hacer un buen uso de estos grupos de WhatsApp de padres. Guillermo Cánovas es director del Observatorio del Uso Saludable de la Tecnología Educalike y en Mediodía Cope ha explicado cuál es realmente la finalidad de estos grupos.
Para intercambiar información sobre actividades que se hacen en el colegio o para resolver dudas sobre alguna cuestión o en ocasiones también para temas relacionados con los deberes.
Pero Guillermo ha insistido en que antes de crear estos grupos hay que dejar una cosa muy clara.
A través de estos grupos de WhatsApp es importante primero establecer una serie de normas básicas, ¿no? Respecto a qué es lo que se puede comentar o consultar en un grupo y qué no.
Estamos hablando de una plataforma que debe utilizarse para informarse sobre cuestiones relacionadas con el colegio, con los deberes. Por eso hay que tener cuidado cuando compartimos otro tipo de información, digamos más personal.
No se deben volcar datos personales de niños o de adolescentes sin el conocimiento o sin la consulta de otros padres, de los padres de esos menores, ¿no?
Precisamente esta es una de las recomendaciones de la Policía Local de Granada, no compartir ni usar contenido que vulnere la privacidad o la intimidad de nadie. Otro punto que destaca la policía es que cualquier problema que haya hay que resolverlo directamente con la persona afectada, ya sea otro padre o un profesor. Para Guillermo Cánovas, esta recomendación es de las más importantes.
Desde luego, nunca utilizar estos grupos para el linchamiento o para comentarios pues muy negativos sobre personal del centro o quejas que deberían cursarse de otra manera y no a través de un grupo de WhatsApp.
Y sobre todo que no hay que olvidar que las cosas que se dicen cuando surgen estos conflictos en los grupos pueden llegar a ser denunciables. Ha pasado ya, ¿eh? Y que al final debemos ser un ejemplo, por supuesto, para nuestros hijos y tener presente que el objetivo de estos grupos es ayudarles a ellos. Es lo importante. Hola Rosa.
Hola Pilar.
La última vez que te cambiaste el pelo cuando apareciste, ¿hace cuánto fue eso que te hiciste en la cabeza?
¿Un año? ¿Lo de rizármelo?
Sí, lo de rizártelo así como...
¿Este verano pasado?
O sea, o menos de un año.
Sí, fíjate. Claro. ¿Eso que te hiciste? O sea, la primera vez que... ¿Cuándo fue?
Cuando no se puso peluca,
¿decir?
Ve que por ahí...
No, era peluca.
A ver, ¿cómo se llama lo que te hiciste en el pelo?
Pues mira, me hice una cosa muy ochentera. Que se llevan los 70 finales, luego cuando les dio a las mujeres por ponerse moldeadores,
sí.
Esto es lo que antes se llamaba el Richie, que son unos palos muy largos que son los que te dejan el pelo un poco afro.
Así como con un poco frito, ¿no?
Un poco el pelo frito.
El pelo frito.
Sí, señora.
Ponte la peluca ya.
No, sé si sabéis...
¿No queremos oír Ponte la peluca ya?
Ponte la peluca.
Ahora
ponte
sí,
la peluca,
claro.
Ponte la peluca
ahora
ya.
Ponemos canciones de pelos.
Pero es cierto,
también.
Estos que son ajá, tenían unas melenas también que no veas.
Bueno, pues
no
eso, que Rosa lleva... El pelo un poco frito, ¿no? Pero a ella le queda muy bien porque es muy estilosa y demás. Si me lo pongo yo, parecería cualquier cosa.
El pelo frito.
Es que bueno, para llevar ciertas cosas
luego
en el
está
pelo...
hervido también, se puede poner también.
¿Hervido? Y sí. A la plancha. Mira, la plancha sí tiene...
A la plancha también.
Uy, la plancha.
Hay que plancharse el pelo,
fundamental,
¿no?
¿Eh? Plancha fundamental. Si no tienes hoy una plancha, para planchar el pelo, ¿eh?
Claro.
Antiguamente se lo planchaban con la plancha de la ropa, ¿eh?
Tú dime.
Sí, hace años ya que... Bueno, ¿qué dicen los oyentes de los pelos?
Eso sí que era pelo, pero planchado. Pues mira, dicen por aquí, precisamente hoy he ido a la pelu de mi amiga Trini en Vigo y hace lo que puede con mi poco pelo de 53 tacos, dicen por aquí.
Bueno, existen las extensiones.
Por ejemplo, pero bueno...
No digo más.
Almudena, yo lo máximo que me atreví fue al corte asimétrico de Ana Torroja.
Hombre,
¿Cuál fue?
Es un flequillo en una parte y el otro corto por detrás, con el cogote un poquito rasurado, ¿no era así?
Era muy estilosa, por cierto,
sí,
Ana también,
hombre,
con su pelo,
por
¿eh?
Por favor, muchísimo, creaba tendencia total.
Sí, bueno, dicen por aquí también, yo llegué a llevarlo como limal. ¿Os acordáis que cantaba La historia interminable?
Pero ahora no me acuerdo de él, no me acuerdo de su cara.
Flequillo rubio, sí. Que se lo aclaró este oyente con agua oxigenada, y todo como así muy de punta, todo pelo pincho.
No me acuerdo
con
de él.
Con melenita por detrás. Dice,
vale.
Cuando me vio mi madre, dice, casi acaba conmigo. Y luego con el sol se me puso anaranjado, pero para mí, dice, estaba chulísima. Cuando te aclarabas el pelo con agua oxigenada.
Ah, que luego te daba el sol y se ponía naranja.
Hacíamos unas barbaridades antes, ¿no?
Y con cerveza, que decían que también te aclaraba el pelo
la cerveza.
La cerveza
a lo mejor no es mala, no lo sé, pero lo del agua oxigenada y demás, qué barbaridad.
Bueno, dicen por aquí, recuerdo, a ver, en mi clase había una niña que iba siempre peinada con las dos coletitas laterales y con los lacitos blancos.
¡Qué mona!
Me acuerdo de ella por el peinado. Dicen, a ver, una peluquera, que desde este otro lado también podemos contar muchas anécdotas. La última que hemos tenido fue una mujer que se presentó en la peluquería con el tinte puesto de su casa para que se lo lave y se lo peine.
Bueno, perdóname, ¿eh? Pero...
Porque esa es la segunda y la tercera fase.
Exactamente.
Es que no podéis dar, por supuesto, para el oyente masculino, no podéis dar, por supuesto, ciertas fases del proceso.
Pero tú te puedes teñir en tu casa y luego ir a la peluquería a lavar y cortar.
Depende de las peluquerías. Yo entiendo
esta
peluquería.
No,
a mí me sorprendería. Me daría un poco de pudor ponerme el tinte en casa y luego a la peluquería que me lo quiten y me lo peinen.
Otra cosa es que si vas con el tinte puesto. Yo,
el tinte puesto.
Ya me he perdido hace
tinte
rato.
Tinte puesto.
Hace rato
otra cosa
que
es que te tiñas tú
no,
y además
no,
te vayas a la peluquería.
Sigo
después.
Perdido.
Tinte puesto de casa. ¿Lo has entendido, Fernando? Tú te das el tinte.
Es que Fernando, como tiene pelazo, pues de esto no sabe.
Tú te das el tinte en tu casa.
Y te vas a la peluquería que te lo
lave. Y con todos los chorretones y todo.
¿En serio?
¿En serio? Es todo lo que nos dice la peluquera.
Esto no puede ser, no puede ser.
Por eso yo me quedo un
poco sorprendida. Experimentos masculinos.
Sobre todo, yo creo que sobre todo.
Sobre todo queremos experimentos masculinos.
Yo creo sobre todo.
Sí, bueno, por cierto, para esta oyente también lo que le hicieron de pequeña, que nunca lo ha olvidado, ha sido todo un experimento.
Aquel veranito que se le ocurrió a mi madre cortarme el pelo a lo chico, que era como lo decíamos entonces, cortito, y fue el verano más horroroso de mi vida. Ahora tengo 54 años y no he vuelto a tener el pelo corto. Nunca más.
Todas las madres han tenido esa etapa.
Y lo fresquita que estuvo usted aquel verano.
Yo también lo pienso, yo solo me lo corto.
Cuéntanos tu historia.
Muy francesita.
En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.